Quiero, hermano, que sigamos platicando acerca de este tema que estamos conversando, que es acerca de vencer y que hemos estado platicando y el tema le hemos puesto venciendo. Y hemos visto, hermano, esta gran promesa que el Señor nos da, Dios, que dice aquí que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el momento en que nosotros nos dispongamos a cambiar nuestra forma de vida, entonces el Señor pone a nuestra disposición sus victorias. Amén, hermano. Sí, me está escuchando. En el momento que nosotros dispongamos a cambiar nuestra vida, a cambiar nuestra forma de vivir y empezar a destruir cada uno de nosotros, nuestros propios enemigos. Amén. Entonces el Señor nos va a regalar de sus victorias. Porque ese es el problema con algunos cristianos que quieren batallar las victorias de otros, ¿verdad? Hay hermanos que quieren resolver los problemas de otras familias y no resuelven los problemas de la familia de él. Hay hermanos que quieren corregir a los hijos de otros y no corrigen a sus propios hijos. Y entonces no está venciendo. Cada uno de nosotros tenemos que afrontar nuestros propios enemigos y luchar y batallar y hacerle la guerra a cada uno de ellos, y entonces el Señor nos va a dar la victoria a nosotros. Y entonces, ese es un ofrecimiento, hermano. Esa palabra es para nosotros, toda la Biblia es para nosotros, todas las promesas de Dios son para nosotros, dice la Biblia. Pero el asunto, hermano bendito, es de que, bueno, si hablamos del hogar, si hablamos del hogar, de la familia, por ejemplo, ahí sí se puede dar el caso en que haya una persona que no esté luchando y los demás estén luchando por él. Eso sí puede ocurrir, ¿verdad? Puede ser que solo el padre de familia esté luchando y la esposa y los hijos no. O puede ser que solo la madre de familia esté luchando y el esposo y los hijos no. O puede ser que solo uno de los hijos esté luchando contra los enemigos y los demás hermanos y el papá y la mamá no. Ahí sí, eso sí pasa. Pero ya los problemas enemigos personales, ahí sí nadie puede luchar por nosotros, hermano. Cada uno de nosotros tenemos que levantarnos para luchar en contra de nuestros enemigos. Amén. Ahora, aquí estuvimos viendo varios versículos en el libro de Apocalipsis, en donde la Biblia nos muestra por lo menos que 8 veces, óigame, 8 veces, amén, hermano, 8 veces el Señor nos dice que tenemos que vencer. No dice que somos vencedores, sino que dice que debemos vencer. 8 veces, 8 veces. O sea que nosotros no estamos llamados a ser cristianos derrotados. Que de vez en cuando nos derroten, está bien, lo entendemos. Pero que siempre nos mantengamos derrotados, eso sí no. Es una gran diferencia, ¿verdad? Porque tú vas luchando y de repente, por alguna razón, el enemigo te vence o nos vence. Pero nos volvemos a levantar y seguimos luchando y nosotros lo derrotamos. Pero una cosa es muy diferente a hermanos que siempre viven derrotados. Siempre. En cualquier sentido de la vida de ellos. Siempre. Y nosotros no estamos llamados a eso. Dios nos llama a vencer. 8 veces, ¿no dice? Hay que vencer. Hay que vencer. Y para vencer, hermano, pues hay que ir a la guerra, ¿verdad? Ninguno gana una guerra acostado en la cama. A menos que esté jugando un juego electrónico, ¿verdad? Y ahí esté acostado. Ah, voy a ir a la guerra, pero ahí acostado con el Nintendo o con el teléfono. Ahí sí, ¿verdad? Pero es en un mundo digital, en un mundo ni siquiera virtual, sino que digital. Pero en la vida real, eso no pasa, hermano. Al contrario, dice la Biblia que aquel que se queda mucho tiempo durmiendo, uno de los enemigos que lo va a derrotar al que se queda durmiendo es la pobreza. Perezoso, levántate. Porque la pobreza, tu necesidad de la pobreza va a venir como hombre armado y te va a derrotar. Entonces estamos llamados a vencer. Y hemos estado viendo varios varias razones por las cuales el pueblo de Dios, en este caso hemos estado viendo Israel y que se refiere a nosotros como iglesia o cada una de las familias que están acá o a cada uno de nosotros, se refiere a por qué el cristiano no logra vencer a sus enemigos. Y entonces, yo por ejemplo, solo subrayé algunas cosas aquí, que quiero que repasemos, que creo que ya las comentamos, pero una de las situaciones que se da entre las guerras, y específicamente cuando el cristiano sufre una derrota, es siempre culpar a otras personas, ya sea al papá, o la mamá, o a la esposa, o al esposo, o a los hijos. Muy poca gente es la que reconoce sus propios errores, porque cuando reconoce sus propios errores, la ventaja es que sabe cuáles son sus errores. Y entonces puede tomar acciones para corregir sus errores. Pero cuando la gente tiene el mal hábito de culpar a quien sea, menos reconocer sus errores, está en una desventaja, porque nunca va a lograr vencer, porque nunca sabe qué es en lo que él está fallando. Entonces aquí, hermano, mire, el primero que vamos a ver hoy es Josué, un tremendo siervo de Dios. Tremendo siervo de Dios que cuando fueron derrotados, cuando Israel fue derrotado, ¿a quién culpó? A Dios. Entonces eso quiere decir que hay personas, hay cristianos, que cuando los derrotan, algunos, como le digo, al papá, a la mamá, etcétera, etcétera. Pero hay otros que culpan a Dios por las derrotas de ellos. Sin embargo, Dios no tiene nada que ver con las derrotas nuestras. En algunos casos, hermano, Dios permite las derrotas, no es que las quiera. Aparte es querer y aparte es permitir. Son dos cosas muy diferentes. Puede ser que Dios permita que alguien sea derrotado, porque le quiere enseñar algo, que cabal fue este caso. Pero hay mucha gente que culpa a Dios. Un mal matrimonio, una mala esposa, un mal esposo, una mala suegra, ¿verdad? Un mal suegro, eso sí está complicado. Aunque antes de casarse, los solteros deberían de evaluar eso, ¿verdad? Porque si su suegro va a ser el capo de Santa Isabel II, ¿verdad? Entonces, hay un mal muy grave, y es culpar a Dios por los males, por las derrotas que nos pasan a nosotros. Le pasó a Josué, como lo vimos, estamos leyendo aquí. También le pasó, vamos a ver, a los ancianos de Israel. También le pasó, ¿dónde está? A otro rey de Israel. El asunto es que es un mal humano culpar a Dios por las derrotas que la persona tiene, que la familia tiene. Y entonces hemos estado viendo en estos casos que no fue Dios el que falló, sino que fueron ellos los que fallaron. Y que entonces si nosotros, como nosotros estamos llamados a ser vencedores, no tenemos que cometer los errores que ellos cometieron. Entonces veamos este ejemplo. Primer libro de Samuel, capítulo 4 y verso 3. Y vuelto que hubo el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, mire pues, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? ¿Por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Esta es la continuación de lo que vimos el domingo, ¿verdad? Que el domingo vimos, en este caso, la primera derrota de Israel, del primer libro de Samuel, ¿cuál fue? 4. Que vimos que el problema principal era que no tenían juez y que no se dejaban gobernar. Y eso los llevó a la derrota. Y aquí estamos viendo la segunda, aquí es, ya los derrotaron, vienen los ancianos de Israel, culpan a Dios. Y entonces vienen los ancianos y dicen, traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová. para que viniendo entre nosotros, oiga, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Entonces los israelitas tenían su confianza no en Dios, sino que habían puesto su, por lo menos los ancianos, en quien estaban confiando era en el arca del pacto. Está bien, ahí se manifestaba Dios. Ahí estaba el maná, la vara de Aarón y las tablas de la ley. Está bien, pero eso era un símbolo. Y el arca del pacto, como vamos a ver, ciertamente Dios se manifestaba a través del arca del pacto. Pero aquí había un problema con los israelitas. Ellos estaban poniendo su confianza en el objeto y no en Dios. Entonces ahí ya podemos nosotros empezar a ver que una de las razones por las cuales derrotaron a Israel fue por la idolatría. Porque empezaron a poner su confianza en los objetos, en las cosas y no en Dios. Es como, por ejemplo, que algún hermano quiera tal vez reprender algún demonio y le saque la Biblia. Y le diga, te vas, y le pone la Biblia enfrente, ¿verdad? El demonio no se va a ir. Porque lo que le está poniendo es un libro. Claro, es un libro que contiene la Biblia. Pero si se lo pone solo así, no. Porque entonces el hermano ya está poniendo su confianza en el libro. Y no en lo que contiene el libro. Que son dos cosas muy diferentes. No es lo mismo que le ponga el libro así, la Biblia, y que le quiera que solo así se vaya, a que el hermano la abra y empiece a reprender en base a versos bíblicos. Son dos situaciones diferentes. Entonces, ¿por qué son derrotados los cristianos? Por la idolatría. ¿Por qué son derrotados los cristianos? Lo voy a ampliar un poquito más. Por ser supersticiosos. Superstición. Hay muchos, o hay algunos, no sé, pero lo que sí sé es que hay cristianos supersticiosos. ¿Por qué derrotan a los cristianos? Por ser idólatras, por ser supersticiosos. ¿Verdad? Hay hermanos que no se pasan debajo de una escalera porque piensan que eso da mala suerte. Son supersticiosos. Hay hermanos que a sus hijos les ponen hilo rojo cuando acaban de nacer. No sé si es en la frente, en el ombligo, no sé. Supersticiosos. Y con eso, el diablo los está derrotando. Hay algunos otros que van a un extremo más, ya más brujo, ¿verdad? Que hasta le pasan el huevo a sus hijos. Y no saben que con eso están entregando a sus hijos al diablo. Se los están entregando a Moloc. Y Moloc es figura de demonios. Y se los están entregando y después no entienden por qué el hijo o la hija tiene una de sus cosas mera raras. ¿Cómo no va a tener cosas raras si los papás se los entregaron al ídolo? Y la Biblia dice que lo que se sacrifica a los ídolos en realidad se sacrifica a los demonios. Entonces, ¿por qué hay cristianos que cuando se van a enfrentar a un enemigo, el enemigo los derrota por idólatras? Cualquier clase de idolatría, como hemos hablado, o que guardan algún, no, es que hermano, mire, es que lo que pasa es que esta moneda de oro me la regaló mi abuelita cuando ella fue a Roma. Y esta cruz me la regaló mi abuelita. Y fíjese que no la puedo tirar porque la madera de esa cruz es la madera del arca de Noé. Así dicen, yo se lo digo porque yo los he oído. Y ahí están los hermanos bien atados y no se pueden levantar para derrotar a sus enemigos. ¿Por qué todavía son idólatras? O idolatran al papá o idolatran a la mamá, ¿verdad? No es que mi santa madre. Es que hermano, fíjese que yo no aguanté la tentación de irme a poner bolo porque tan triste que estaba de que se había muerto mi mamaita. Bueno, era idolatría. O tu papá. O algún hijo. ¿Qué sé yo? Para algunos otros hermanos su ídolo es el apellido de ellos, ¿verdad? ¿Por qué es derrotado el cristiano? Porque tiene ídolos. Entonces, cuando quiere enfrentarse, mire pues, cuando quiere enfrentarse con algún enemigo, viene el chamuco y sabe que ese hermano es idólatra o esa hermana es idólatra. Y por ahí los agarra y los derrota. Por ahí. Y algunos no han podido pasar de donde no han pasado, precisamente por esa misma idolatría. Como le digo, incluso hay gente que idolatra instituciones, hay gente que idolatra el trabajo donde ellos trabajan, valga la redundancia. Hay gente que idolatra la universidad donde ellos estudiaron. No, como mi universidad, no hay otra, hermano. Bueno, el asunto entonces es que cuando hay ídolos, el cristiano no puede derrotar a sus enemigos, porque de ahí lo tiene amarrado el enemigo. Mire pues, sigamos leyendo. Entonces los ancianos dijeron, mire pues, tenemos que poner mucha atención aquí, los ancianos dijeron, traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. ¿Quiénes lo dijeron? Los ancianos. Y envió el pueblo a Silo. A espacio Silo. ¿Quién lo dijo? Los ancianos. ¿Quiénes los mandaron a traer? El pueblo. Y envió el pueblo a Silo. Porque si fueran los ancianos diría, y enviaron al pueblo. Una situación diferente. ¿Quién envió? El pueblo mandó a traer el arca. Y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que estaba sentado entre los querubines y los dos hijos de Elí. Ah, hermano, esto me da, no sé qué me da. Los hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban ahí con el arca del pacto. Pero usted sabe cómo eran los hijos de Elí. Esos eran unos impíos. Yo creo que en algún verso hasta les dice hijos de Belial. ¿Y por qué ellos tenían a su cargo cuidar el arca del pacto? Porque eran sacerdotes. Entonces, aquí, hermano, yo cuando leí eso, me dio hasta un cachito de miedo, fíjese. Porque quiere decir que uno puede ser un impío y estar a cargo de cosas sagradas. Hay que tener cuidado, hermano. Por eso la Biblia dice que por sus frutos, ¿qué? Los conoceré. ¿Por qué viene esto? Por los hijos de Elí. De verdad, hermano, a mí hasta un cachito de miedo me dio, dije, Dios mío. Porque primero lo analicé para mí mismo, no para ustedes, no. Para mí, pues, quiere decir que yo puedo estar cruzado y todavía estar a cargo de la iglesia. Señor, que me guarde el Señor, que nos guarde a nosotros el Señor, ¿verdad, hermanos? Bueno, dejemos por ahí estos cuates que dan cosa, ¿verdad? Y aconteció que como el arca del pacto de Jehová vino al campo, todo Israel dio grita con grande júbilo que la tierra tembló. Y cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campo de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había venido al campo. Pelearon pues los filisteos. ¿Y qué pasó? Israel fue vencido. Y no estaba el arca del pacto ahí con ellos, pues. ¿Por qué fueron derrotados? Entonces, cuando uno se pone a pensar en estos cuetes. Una, la idolatría que hemos estado hablando. Por idólatras. Los derrotaron. También por supersticiosos. ¿Verdad? Es que fíjese, hermano, que ayer mi perro ladró 3 veces. Y siempre ladra 4 ese cuate ahí, ¿sabes? Ahí algo está, hermano, algo. Ahí hay algo, hermano. Yo quiero liberar a ese perro. ¿No será que le puse de nombre Nerón, hermano? Yo creo que ahí lo dañé a alguien, ¿verdad? Se llama Nerón. Ese perro es loco. No. Hermano, el asunto es, hermano bendito. Es que por la superstición derrotan a los hermanos. Qué problema, ¿verdad? Imagínense que un supersticioso se junta con otro supersticioso. ¿Será que van a derrotar al enemigo? No. Se está burlando de ellos. Hay que ministrarlos a los dos. Porque si no, no van a poder derrotar a sus enemigos. El asunto es que estos pelearon, oiga, porque fueron a pelear. No fueron a pajarear, no fueron a pescar, fueron a pelear. Los israelitas fueron a pelear. Fueron a pelear, no se quedaron en la casa, fueron a pelear. Y se lo voy a repetir otra vez, fueron a pelear. Porque hay otros hermanos que ni siquiera van a pelear y así quieren derrotar. Olvídese, hermano. Pero estos salieron a la guerra, fueron a la guerra, pero los derrotaron. Y huyeron, cada cual a sus tiendas, y fue hecha grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada. Y muertos los hijos de Elí, Ofni y Fines. ¿Por qué? Por idólatras. ¿Por qué? Por supersticiosos. ¿Por qué más fueron derrotados? Y entonces, tenemos que regresar. Y hubo una ocasión anterior, cuando el arca del pacto iba con el pueblo y Dios sí les dio la victoria. En una ocasión anterior, el pueblo sí fue a una guerra y entre ellos llevaban el arca del pacto y Dios les dio la victoria. ¿Cuándo fue? Cuando fueron a conquistar Jericó. Jericó estaba cerrada, bien cerrada. A causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. Pero Jehová dijo a Josué, mira, oiga, por eso lo resalté, Jehová le dijo a Josué, amén, amén, dígale a que sea la par suya, Jehová le dijo a Josué, Jehová le dijo a Josué. ¿Qué le dijo Dios a Josué? Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Cercarán pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis 6 días. O sea, durante 6 días, una vez. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al séptimo día darán 7 vueltas a la ciudad. Y los sacerdotes tocarán la bocina. O sea que Dios mismo le dijo a Josué que para rodear Jericó tenía que ir el arca del pacto. Dios se los dijo. O sea que el pueblo llevó el arca del pacto y Dios derribó las murallas de Jericó. Pero ¿por qué no pasó lo mismo aquí? Ayúdeme, hermano. ¿Por qué no pasó lo mismo si aquí iba el arca del pacto con el pueblo y las murallas de Jericó fueron derrumbadas? ¿Por qué aquí no vencieron a los filisteos y también iba el arca del pacto? ¿Por qué piensa usted? ¿Ah? ¿No creían en Dios? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Exactamente. ¿Alguien más, hermano? ¿Ah? ¿Amén? ¿Alguien más? ¿Sí oyeron lo que dijeron esos 3 hermanos? ¿No oyeron? Ahí estaba la respuesta. Porque la primera vez Dios dijo, llévenla. Y esta vez Dios no dijo, llévenla. Y entonces ellos pensaron que como aquella vez había que llevarla, ahora también lo tomaron como un molde. Y no era así. Entonces, ¿por qué fue derrotado Israel? Porque no preguntaron. ¿Podemos llevar el arca del pacto? ¿Y a quién le iban a preguntar, hermano? A Elí. Si Elí estaba más cruzado, pues la cosa es que no preguntaron. Entonces, ¿por qué son derrotados los hermanos en la guerra? ¿Por qué no preguntan? ¿No le preguntan a Dios? ¿No le preguntan? Solo toman la decisión. No, hermano, es que yo sentí otra vez. No, es que no es de sentir, es de que si Dios te dijo que lo hicieras, hazlo. Y si Dios no te dijo, no lo hagas. Hermano, es que yo sentí. No, si Dios te dijo, entonces hazlo. Si Dios no te dijo, no lo hagas. ¿Me está oyendo? ¿Por qué son derrotados los hermanos entonces? Porque no preguntan. No es que viera, hermano, que la, como la vez pasada me dijeron que lo hiciera, por eso ahora lo hice. Pero ¿por qué no preguntaste? Lo que pasa, hermano, es que viera que yo conozco a un hermano, diré algún joven, ¿verdad? Yo conozco a un hermano que, fíjese que él era cristiano, se consiguió una de su mujer del mundo y ahora la mujer lo libera a él, dirá, ¿verdad? Ella se convirtió al Señor y ella es la que lo libera. Le dicen Aquila y, ¿cómo dice? Priscila y Aquila le dicen, ¿verdad? Porque en el Nuevo Testamento más veces aparece primero Priscila y después Aquila. Ellos eran esposos. Aquila era el hombre y Priscila la mujer. Pero cuando usted los busca en la Biblia, la mayoría de veces se menciona primero a Priscila. Quiere decir que era la más pilas. Y entonces, como al hermano le pasó así, entonces yo pensé que a mí me iba a ir así también. Y el joven se consiguió a una Jezabel. Pero ¿por qué no preguntaste? No, hermano, es que yo pensé. Sí, todos pensamos. ¿Por qué hay hermanos que son derrotados? Por no preguntar. Por no preguntar. Por no preguntar. Por no preguntar. Dígale que está la par suya. Fue por no preguntar, dígale. Tan sencillo, ¿verdad? ¿Qué les hubiera pasado si hubieran preguntado? Porque ahí ya estaba, Samuel ya estaba. Dios no es injusto, Dios le hubiera hablado a Samuel y Samuel hubiera dicho, miren, dice Dios que no. Entonces no, pero por no preguntar. Pero hermano, alguien diría, pero ¿a quién le vamos a preguntar a Samuel? Ay Dios, ese mocoso no sabe nada, dirían algunos. No, nosotros somos hombres de guerra, dirían algunos. Y mataron 30,000 hombres de a pie. Si llevaban caballos o camellos, mataron a otro montón. Y la Biblia no lo dice, pero dice de a pie. Entonces el asunto es que hay cristianos que no logran vencer a sus enemigos porque no preguntan, no consultan, no buscan el consejo de Dios. Se creen que son más sabios que Salomón. Incluso hay algunos que se creen más sabios que Dios. ¿Usted sabía que hay cristianos que se creen más sabios que Dios? ¿Sí o no? Sí hay. La Biblia dice que uno tiene que pegar a los hijos. Y hay hermanos que no les pegan a sus hijos. Hermanos que estamos en el siglo XXI. Si la Biblia lo dice es porque es bueno. Y hay que hacerlo. Después, ¿verdad? Cuando el patojo tiene 14, 13, 14, 15, hermanos, que ya no sé qué hacer conmigo. Te vamos a tener que leer Proverbios otra vez. Aquí dice que la vara sobre la espalda del muchacho alejará la rebelión de él, la necedad de él. No, hermano, y si le ha dado un mal golpe, esa es otra cosa que lo agarres como piñata, ¿verdad? Aparte es eso. Aparte de darle como se debe. Porque hay otros hermanos, no sé si aquí están, no sé si vinieron hoy, que agarran a los hijos y tiene que llegar la policía a quitárselos porque ya está inconsciente, está el patojo de tanta pateada que le están dando. No, hermanos, que si no me entienden. Se la agarran. De verdad, yo no sé si vinieron hoy. Y no sé si vinieron los que le pegan con tusa a sus hijos, ¿verdad? Vaya pues. ¡Bah! Se empieza a llorar el niño. Ah, la verdad. Vaya pues. Pache, pache. Así entiendo. Ah, la verdad. Entonces cuando uno mira a los patojos, son unas canelitas, hermano. Son unas canelitas. ¡Ja! ¿Por qué los hermanos son derrotados entonces? Porque no consultan a Dios. Es que, hermano, lo que pasa es que, como ese ejemplo, ¿verdad? Tal vez, pero ese fue un caso especial, el de ese hermano, que ahora su esposa, el del hermano Aquila, es un caso especial. No quiere decir que en tu caso va a ser igual. Porque el estándar es que hay que buscar entre cristianos. Entre cristianos. Incluso es peligroso a veces elegir a alguien que tú no conoces, cuál ha sido el pasado de esas personas. Es muy peligroso. Pero si tú ya lo conoces de hace 10 años, que es cristiano, es liberado y toda la cosa, y está comprometido, le sirve al Señor, es fiel en el servicio. Esa es una situación diferente, pero que solo de repente se conocieron. Esa es una situación muy, muy, muy arriesgada. Entonces, a ellos los derrotaron por no preguntar. ¿Quién de los que están aquí quieren ser vencedores? Y más que vencedores. ¿Va a preguntar usted? ¿De quién le va a preguntar? Primero al Señor. ¿Y cómo le va a contestar Dios? ¿Ah? En la Biblia. Ahí está, en la Biblia. No, hermano, es que viera que yo la vez pasada vi un caso de la señorita Laura. Y cabal es lo que me está pasando con mi hijo. Entonces yo, cuando mi hijo llegó a la casa, dije, ¡qué pasa el desgraciado ese! Como una vez otro hermano. Ese estaba peor todavía. No, muchachos, que lo que pasa es que, como lo dice Camilo VI, dije, este está peor, dije yo. Solo que ahí todavía no era pastor, yo empecé a reír al Harán, dije, pues, que yo una vez, y un discipulador era, hermana. Bueno, por eso hay que ver a estos hijos de Ofni, a estos hijos de Eli, siendo impíos, tenían a cargo cosas muy sagradas. Así que pregunta, hermano. Usted pide consejo. Tenga cuidado quien le pide consejo también. ¿Verdad? Porque hay hermanos que dicen, no, si le pregunto al pastor, el pastor me va a decir que no. Mejor le voy a preguntar a... Sí, así dicen algunos hermanos. El pastor me va a decir que no. Mejor le pregunto a mi tía. Tía, ¿será que puedo tener 2 novios? Dale, mija, yo tenía 5, le dice ella. Y después a la patoja le va como que si fuera piñata, hermano. No, pregunta. Pregúntale a Dios en oración. Lee la Biblia. Y pide consejo. Pide consejo. Y el Señor te va a dar la respuesta. El Señor te va a dar la respuesta. Y vas a poder ir a desbaratar completamente a tus enemigos. Y en el nombre de Jesús, nunca más se van a levantar a pelear en contra de ti, porque los vas a destruir para siempre. Pero hay hermanos, que cuando uno los mira, les mira la cara y dice, pues, ¿y qué te pasó? ¿Sos boxeador ahora? No, no. Tiene una cara más toda. Porque llevan la vida a pura prueba y error. A pura prueba y error. No preguntan, no oran, no leen la Biblia, no se congregan. No se ministran, no piden consejo. Y hermano, y por aquí, que por allá, que por aquí. Así les va a unos hermanos. En la vida, así les va. Y les dan por no pedir consejo, por no preguntar, por no humillarse, para ministrarse. Porque la ministración es figura de humillación. Y les dieron. Así que ya sabe, hermano. Pregunte, consulte. Consulte sobre todas las cosas a Dios. Amén. Y en primer lugar al Señor. Ahora miremos esto. Todavía tengo tiempo. Mire este. ¿A quién se le ocurre ir a la guerra sin armamento militar? A Saúl. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero. Porque los filisteos habían dicho para que los hebreos no hagan espada o lanza. Por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, de su asadón, su hacha o su hoz. Y el precio era de un pim por las rejas de arado y por los asadones, y la tercera parte de un siclo por afilar las hachas y por componer las aguijadas. Verso 22. Así aconteció en el día de la batalla. Así aconteció que en el día de la batalla. ¿En qué día? En el día de la batalla. En el día de la batalla no se halló espada ni lanza en la mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán, su hijo, que las tenían. Yo me puse a pensar y dije yo, ¿cómo es posible que este Saúl haya pretendido ir a la guerra y la gente no tenía ni lanzas ni espadas? No sé si tenían escudos, no sé. Si los tenían, tal vez eran escudos de madera, ¿verdad? No sé, porque hay diferentes clases de escudos. La cosa es de que no tenían armas y tenían que ir a la guerra. Claro, aquí si usted sigue leyendo, no lo vaya a leer hoy, léanlo en su casa. Ellos derrotaron a los enemigos, pero porque Dios les dio la victoria. Pero si hubieran dicho, miren, a la siguiente vez vamos sin armas, ahí los hubieran destruido, porque hubieran cometido el mismo error que el ejemplo que vimos, de no preguntar. Porque una cosa fue con Josué y otra cosa era aquí el pueblo. Y además que no tenían juez, que eso ya lo habíamos visto, pero como no tenían juez, también les dieron. Ahora aquí, ¿por qué los cristianos? Bueno, aquí mire, pues aquí hay varias cosas que yo necesito analizar con usted, hermano, de este verso. ¿Quiénes fueron los que, quedémonos en el verso 19, ¿quiénes fueron los que no permitieron que en Israel hubieran guerreros? ¿Quiénes fueron los que no permitieron que Israel tuviera guerreros? Ahí está, los filisteos. Eso quiere decir que a veces hay hermanos que son derrotados porque dejan que los filisteos le digan qué sí pueden hacer y qué no pueden hacer. Hay hermanos que el mundo es el que les dice qué sí pueden hacer y qué no pueden hacer. ¿Verdad? Los inconversos preguntan, ¿y vos diez más? Sí, le dice el hermano. ¿Pero por qué diez más? Si la Biblia dice, mire, el diablo le está enseñando. ¿Y vos ofrendas? Sí, ofrendo. ¿Y por qué? ¿Y por qué ofrendas? No, si así no es. ¿Quién dice? Pues la Biblia dice. El diablo disipula a los hermanos, ¿verdad? El mundo les dice a los hermanos qué es lo que sí pueden hacer y qué es lo que no pueden hacer. ¿Y qué dicen los hermanos? ¿Le hacen caso al mundo? Discovery, ¿verdad? Discovery les enseña. No, que no fue un milagro que el Mar Rojo se haya abierto. Sí, dicen los hermanos. Discovery dice. Y a la hora de querer ir a derrotar, hermano, tienen una vida. Una vida que a veces da pena. Pero el mundo es el que le dice a los hermanos qué sí pueden hacer y qué no pueden hacer. ¿Verdad? El hermano le va a pegar a sus hijos, no puedes. ¿Por qué? Porque no, eso era para antes. Y sí, dice el hermano, y no le pega al hijo. Pero a la mujer sí le pega, ¿verdad? Si hay unos cuates que son mero locos, ¿verdad? A la mujer sí le pegan, a los hijos no. ¿Por qué son derrotados los cristianos? Porque dejan que el mundo les diga qué es lo que sí pueden hacer y qué es lo que no pueden hacer. Hermano bendito, a nosotros, en el nombre de Jesús, el mundo no nos tiene que limitar, hermano y hermana. No nos tiene que limitar en el nombre de Jesús. ¿Verdad? Porque hay uno, ¿y a dónde vas a ir? Pues es que voy a ir a la iglesia. ¿Y por qué? Es que tengo privilegio. ¿Y para qué? ¿Y va los domingos? ¿Sí va los domingos? Pues mucha iglesia, le dice. No, mucha iglesia. El mundo le dice al hermano. Y cuando uno ya no los mira en la iglesia, ¿qué pasa, hermano? Es que mucha iglesia. ¿Quién dice? Mi compañero. El diablo le está enseñando también, ¿verdad? Como el diablo le dijo que era malo congregarse mucho. Sí, dice el hermano. Hermano, es tremendo. El mundo sí quiere limitar a los cristianos. Los quiere limitar. Y eso mantiene derrotados a algunos hermanos. Y el mundo es el que dice que no hay problema que un cristiano se case con una inconversa. El mundo. Ahora, otra situación. veámoslo de otro punto de vista. Bueno, también lo podemos ver de aquellas personas que solo ellos saben algo y no quieren enseñarle a los demás. Hace mucho tiempo teníamos un problema aquí nosotros de que solo había una persona que tocaba batería, hace muchos años. Y cuando quería venía y cuando no, no. Bueno. Ahora, el otro asunto que yo veo aquí, hermano, ya llevamos dos, ¿verdad? Que el mundo limita. Número dos, que hay algunos que no le enseñan a los demás, pero eso no es tan grave. Es más grave que el mundo limite a los cristianos. Pero lo otro que yo quiero ver, hermano, es de que, ¿por qué Saúl sabiendo? Porque habían épocas de guerra. Habían temporadas durante el año habían temporadas de guerra. Habían temporadas de guerra. Por eso dice la Biblia que cuando llegó el tiempo de la guerra, cuando los reyes salen a la guerra, David se quedó en la casa. Había un tiempo determinado para la guerra. ¿Por qué Saúl, sabiendo que él necesitaba guerreros, por qué no hizo que hubieran guerreros en Israel? ¿Por qué no lo hizo? Hermano bendito, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si tenía necesidad de espadas, ¿por qué no tenía guerreros? Hermano, si usted lee, aquí leímos, mire, por aquí leímos. Por aquí no fue, no sé, por aquí. Pero es otro verso en donde dice la Biblia que derrotaron. Bueno, en los últimos capítulos de jueces, últimos capítulos de jueces, dice la Biblia que cuando fueron y destruyeron a la tribu de Benjamín, hermano, mataron a un montón de gente. Dice la Biblia que podían llevar espada. Óigame pues, hermano, ¿por qué? ¿Por qué? Terminando jueces, el pueblo sí tenía espadas. Y empezando Samuel, el pueblo no tenía espadas. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Con jueces, aunque no había juez, pero terminando los últimos capítulos de jueces, en Israel sí habían espadas y empezando Samuel no habían espadas. Algo pasó ahí, algo pasó. ¿Cómo las conseguía Israel? ¿O tenía herreros o las compraba? ¿Por qué Saúl no hizo lo mismo? ¿Por qué, o por qué no compró espadas o por qué no tenía herreros? Y lo derrotaron. Bueno, ahí Dios le dio la victoria, pero porque Dios es misericordioso. Pero una segunda vez, hubieran querido ir así, los matan. ¿Por qué hay cristianos que son derrotados entonces? ¿Por qué hay cristianos que son derrotados? Yo aquí, hermano, quiero enfocarlo desde un punto de vista familiar. Incluso congregacional. Yo me preocupé por esto, fíjese, hermano. Yo me preocupé por esto. Porque una de mis tareas como pastor es, en el nombre de Jesús, enseñarle a ustedes las herramientas para que ustedes tengan sus propias espadas. Bueno, que la espada es la palabra de Dios, ¿verdad? Pero que usted tenga su armamento para ir a pelear en contra de los enemigos. Y en parte es mi responsabilidad si hay o no hay armas aquí en la iglesia. Si hay, porque es la espada de la palabra de Dios. Entonces me preocupé, y los hermanos, si les está lloviendo y no están venciendo, porque yo tengo que, de alguna manera, equiparlos, para que ellos cuando se enfrenten con los enemigos, destruyan a sus enemigos. Me preocupé, hermano, de verdad, me preocupé. Yo no quiero ser como Saúl, porque Saúl puede ser que también tenía miedo de que alguien lo banqueara, ¿verdad? También tenía miedo que alguien lo banqueara. Entonces, para él era mejor que nadie tuviera espada, solo ellos dos. Pero también era error. Cuando uno empieza a analizar, ya Saúl ya tenía uno de sus traves meros raros. Era así, mero tirano, era Saúl. El asunto entonces, hermano bendito, es de que, desde un punto de vista de la iglesia. Por eso, hermano, yo le pido por favor, vaya a los discipulados. Congréguese, está bien, lo felicito por congregarse. Haga un esfuerzo para ir a los discipulados. Haga un esfuerzo. Amén. No hay aménes. Vaya a los discipulados. Ahí está. Vaya a los discipulados. Ahí lo van a poner filudo. ¿Verdad? Pero, ¿por qué son derrotados los cristianos? ya vimos aquí, porque dejan que el mundo los limite, porque dejan que otros les digan lo que no pueden hacer, ya no solo los del mundo, ya no solo los filisteos, sino que incluso otros cristianos les dicen qué es lo que no pueden hacer, y los hermanos se quedan atados, se quedan amarrados. No, no, no. La otra situación es porque no los equipan. Y la otra situación, hermano bendito, es por qué nuestros hijos, estoy diciendo en sentido figurativo, por qué nuestros hijos son derrotados. Aquí, hermano bendito, tenemos que entender que nosotros tenemos que equipar a nuestros hijos para que cuando ellos les toque pelear, tengan las herramientas para derrotar a sus enemigos. ¿Sí? El asunto, hermano, es de que entonces nosotros como padres de familia somos responsables de que nuestros hijos tengan lanza y espada para que cuando les toque batallar, ellos venzan a sus enemigos. Hermano bendito. Hermano, tenemos que equipar a nuestros hijos con la palabra de Dios y enseñándoles. Esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto sí. Y poniéndolos firmes, hermano, poniéndolos firmes, que ellos sepan. Que a veces, no sé, tal vez los hijos hacen chistes de las cosas de Dios y hasta los papás se ríen. Bájale la moto, reíte de tu nariz, hay que decirle, pero de las cosas de Dios no te puedes reír. Digo yo, pues. Porque no puede ser posible, hermano. No puede ser posible que uno regañe a algún hermano, a alguna hermana aquí, y después de regañarlo, cabal siente que ya llegó su tiempo para irse de esta iglesia. Entonces, hermano bendito, nosotros como padres de familia somos responsables de equipar a nuestros hijos, de enseñarles la palabra de Dios y de ayudarlos a que ellos derroten a sus enemigos. ¿O será que nuestros hijos no tienen enemigos? ¿Hermano? ¿Ah? Tienen, hermano. Y a veces tienen unos enemigos que uno se queda asustado. Y son los papás los que tienen que estar batallando. Y, batallando. Y en el nombre de Jesús y en el no. No se trata de orar solo una vez, sino que está, si es necesario orar por años, hay que estar orando por años. Si es necesario estar orando por décadas, hay que orar por décadas hasta que el Señor destruya completamente a los enemigos. Si no, mire por qué Israel tiene tanto clavo ahorita. Porque no derrotó a sus enemigos. Si no, estuvieran tranquilos. Están rodeados de enemigos que precisamente fueron los enemigos que cuando ellos los tenían que derrotar, no los derrotaron. No los derrotaron. Entonces aquí, hermano, Saúl, ¿por qué no mandaste a hacer espadas? ¿Por qué no las compraste? ¿Por qué no las hiciste? Hermano, ¿qué problema es ese? ¿Qué problema es, hermano? Vamos a ver, bueno, después cometió otro montón de clavos, pero que se desencadenó. Fue otras veces que también fue a la guerra, hermano, y no llevaba comida, otros que iban a la guerra y no llevaban agua, y uno dice, pero estos, ¿qué estaban pensando? Hermano bendito, en el nombre de Jesús, y esto significa que si no tenemos espada, no vamos a poder derrotar a nuestros enemigos. No los vamos a poder derrotar. ¿Y cuál es la espada? ¿Cuál es la espada? ¿Cuál es la espada? ¿Cuál es la espada? La palabra de Dios. No le vamos a decir, no, como dice la tía Consuelo. No, hermano. Como dice el libro, una vida con propósito. No. No. Dígale que sea la par suya, hermano. Usted necesita espada para ir a destruir a sus enemigos. Dígale, usted necesita espada. 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 ¿Y cuál es la espada? Palabra de Dios. No, con espada. La espada de la palabra de Dios. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Porque cuando llega el enemigo, y nosotros con versículos tenemos que devolver. Así como él atacó a Jesús, ¿verdad? Dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y como dijo un hermano una vez, el Señor hubiera podido convertir al diablo en champurrada y la piedra en tostado, dijo. Pero no, sino que la respuesta de él fue, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Con qué atacó? Con espada. ¿Y quién atacó primero? El chamuco. Y después, la otra tentación, ¿verdad? Si eres hijo de Dios, cuando le dijo, lánzate. Porque escrito está, le dijo el diablo, que a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Y qué le dijo Jesús? También escrito está, le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Imagínense, hermano, en un mundo espiritual, ¿cómo estaba esa batalla? Estaba ahí. ¿Y quién ganó? Jesús. ¿Pero cómo ganó? Con espada. ¿Quiere usted convertirse en vencedor y después en más que vencedor, hermano? Necesita espada. Espada. Y espada. Porque cuando el enemigo le tira dardos a la mente, usted tiene que responder con espada. Con la palabra de Dios o reprendiendo. En el nombre de Jesús te reprendo. Y sigue tirando dardos el diablo y usted reprendiendo y reprendiendo y reprendiendo en el nombre de Jesús. Pero es con espada, es con espada, es con espada. Porque hay cristianos que son derrotados porque no tienen espada. Hijo, la bici me... Póngase de pie, vamos a orar. Hermano, necesitamos espada. Lea la Biblia en su casa, hermano. Lea la Biblia. Lea la Biblia. Léala. Lea la Biblia, hermano. Usted cree, hermano. Mire, pues. Por eso yo tengo el rema, hermano. Mi rema es, uno de mis remas es de que la mayoría de nuestros problemas se resuelven congregándonos. Entonces, si usted, hermano, tiene una espada, el enemigo sí va a llegar a estorbarlo, porque también le va a mandar enemigos más. Pero ya con espada, nosotros llevamos las de ganar. Llevamos las de ganar. Llevamos las de ganar. Porque vamos a destruir a nuestros enemigos. Los vamos a destruir. Y hay un verso que no lo tengo ahorita, pero en Éxodo, en donde la Biblia dice, Moisés le dijo al pueblo de Israel, volteen a ver, y voltearon a ver. Ven a todos esos egipcios. Y les dijo, mírenlos, porque nunca más para siempre, así dice la Biblia, los van a volver a ver. Dios quiere que nosotros desbaratemos a nuestros enemigos. Amén. Pero necesitamos la espada. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Padre, en el nombre de Jesús. Papito lindo, bendito, hermoso. En el nombre de Jesús, tu palabra nos enseña que tú nos das la victoria por medio de tu Hijo Jesucristo. Nosotros, Señor, todos nosotros, todos los que estamos aquí, Señor, queremos que tú nos transformes. Transfórmanos, 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 Señor, en el nombre de Jesús, transfórmanos. Transfórmanos, Señor, en el nombre de Jesús. Convierte a cada uno de mis hermanos en victorioso, en victoriosa, Señor, en el nombre de Jesús. Convierte a cada uno de mis hermanos en más que vencedores, Señor, en el nombre de Jesús. Conviértenos en vencedores y conviértenos en más que vencedores, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Padre bendito, en el nombre de Jesús, cámbianos y transfórmanos, Señor, a cada uno de nosotros. Libera nuestras manos, libera nuestros pies, libera nuestra mente, libera nuestro corazón, Señor, porque nosotros queremos alcanzar las victorias que tú tienes para cada uno de nosotros. Vencer a nuestros enemigos, destruir a nuestros enemigos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Danos tus victorias, porque tú has prometido que tú nos das la victoria, tú nos das la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo sobre todos nuestros enemigos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dale la victoria, Señor. Danos la victoria. Dale la victoria a tu pueblo. En su hogar, en su familia, Señor. En el nombre de Jesús. Dale la victoria a tu pueblo. Que cada uno de los hermanos luche en el nombre de Jesús. Que cada hermano, que cada hermana se levante. Se ponga de pie y empiece a batallar y a reprender en tu nombre en contra de sus enemigos. Porque tú le vas a dar la victoria. Tú vas a darnos la victoria a cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a corregir, Padre bendito. Ayúdanos a nosotros a corregir. Ayúdanos a corregir. Por favor, Señor, ayúdame a mí a corregir lo que yo debo corregir. Por eso te pido, por cada uno de mis hermanos, que tú adiestres sus manos para la guerra, Señor, en el nombre de Jesús. Que tú les des armamento, equipamiento a cada uno de mis hermanos, para que cuando ellos se enfrenten a sus enemigos, que mis hermanos, hijos tuyos, destruyan a sus enemigos, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Tú, Señor, vas a destruir a los enemigos de tu pueblo. En el nombre de Jesús le vas a dar la victoria a cada hermano, a cada hermana, a cada uno de los que estamos aquí. Tú vas a darnos la victoria en el nombre de Jesús. Como lo dice tu palabra, tú vas a respondernos a cada uno de los que estamos aquí, a cada uno de esta congregación, aunque no hayan venido hoy, tú vas a respondernos con tremendas cosas, dice tu palabra. Tú vas a desbaratar a nuestros enemigos para siempre, Señor, en el nombre poderoso de Jesús.